Did you know that parents rank financial literacy as the number one most difficult life skill to teach? Meet Greenlight, the debit card and money app for families. With Greenlight, you send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and keep an eye on your kids' spending. With real-time notifications, kids learn to earn, save, spend wisely, and invest. And parents can rest easy, knowing their kids are learning about money with guardrails in place. Get your first month free at greenlight.com/odyssey.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
El mundo de las grandes ligas por su portal SM.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nicole. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y ya, por fin, buenas noticias que vamos a tener béisbol para el 2020. Claro, permitiendo lo que es que no se propague más el coronavirus. No se llegó a un acuerdo, tuvo que implementar Rob Manfred, el comisionado, los 60 juegos. Llegaron muy cerca, pero al final 60 juegos era lo que era posible, faltando 66 días cuando quiere el comisionado y los dueños que comience la postemporada el 27 de septiembre. Y básicamente con el medio que una segunda ola de este virus que ha parado negocios mundialmente pueda regresar. Estaba firme Manfred en esa fecha, al final los jugadores siguieron, así que diciéndole que cuando nos tenemos que reportar. Hay varios temas aquí, se perdió bastante tiempo, a donde el béisbol yo creo que podía aprovechar que los otros equipos o los otros deportes no han comenzado, y también a donde deja esto la unión y los dueños, que definitivamente le han hecho daño al juego con este paro que duró tanto. Y comenzamos con eso, Kevin, así le damos la bienvenida. Buenas, Kevin, y vamos a tocar los puntos antes de entrar a lo que fue el acuerdo final. Uno mirando aquí el tiempo que se perdió, finalmente se implementó una temporada. ¿Qué pensaste de todo esto antes del acuerdo?
Saludos, Félix. Bueno, yo creo que habíamos hablado ya en ocasiones anteriores de lo que uno percibía de las negociaciones, y eso era que los dueños de alguna manera estaban tratando de llevar el inicio de la temporada a una fecha que provocara una cantidad de juegos con la que ellos se sintieran cómodos para pagar el 100% del salario prorrateado que supuestamente se acordó en marzo. Y digo que supuestamente porque como que no hay una seguridad total. O sea, uno de los grandes problemas de estas negociaciones es que ocasionalmente, por lo menos lo que se percibía desde afuera, era como falta de entendimiento o de interpretación de las partes, interpretaban cosas de manera diferente. Pero bueno, en resumen, la realidad es que la impresión que tenía es que los dueños estaban tratando de llevar la temporada a una cantidad de juegos como esta. Yo te diría que no hubo ganadores, al final de cuentas no hubo ganadores en las negociaciones. Yo creo que el objetivo de cualquier negociación es llegar a un acuerdo. Eso no ocurrió. Obviamente es una mala señal para el futuro inmediato, porque ya para diciembre de 2021 se vence el actual pacto colectivo, lo que quiere decir que las negociaciones deberán iniciarse antes. Y si nos vamos a llevar de lo que se percibe en este momento, la posición de muchos jugadores que la han hecho pública, la hasta cierto punto incompatibilidad entre los encargados de hacer las negociaciones. La verdad es que no se ven muchas buenas señales para esas conversaciones del próximo pacto colectivo. Pero yo creo que lo importante ahora es la temporada 2020 con el tiempo que tenemos. Y yo te diría con bastante incertidumbre, aún con fecha de inicio de entrenamientos, fecha de inicio de temporada, porque no sabemos cuál va a ser la evolución del coronavirus en los próximos 30 días. Hay muchos estados donde la situación se está complicando cada vez más. El incremento de la cantidad de casos, el béisbol sintió eso tan pronto como se produjo ya la decisión de iniciar la temporada con lo que ocurrió en Florida, los positivos de los Phillies de Filadelfia, de los Blue Jays de Toronto, el cierre de los campos de entrenamiento y el hecho de que, como tú sabes, en Estados Unidos cada gobierno federal es diferente, reglas del juego diferentes. Entonces creo que hay mucho terreno que cubrir para el inicio de la temporada y creo que ese va a ser el gran reto. Además, claro, de mantener a los jugadores y a todos los que van a intervenir en la temporada saludables. Creo que ese es el gran reto ahora. Y algo en lo que se debió comenzar a trabajar antes, lamentablemente, el dinero, la parte económica que debió ser la fácil en un esquema de pandemia como el que tenemos ahora, tomó demasiado tiempo y por eso quizá las conversaciones importantes han comenzado tarde.
Hay varios temas que tocar aquí, Kevin, y claro, estamos con Kevin Cabral aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Qué piensa, Kevin? 60 juegos para ti es una temporada. Muchos dicen que con esta pandemia el que se atreva a ganar este torneo de verdad debe ser un ganador real, debido a que van a jugar sin familiares. Algunos se piensan que van a jugar en lo que es una burbuja, están en un hotel. Hay ciertas reglas que vamos a tocar un poquito más tarde, que no se va a permitir a los jugadores que vayan a las barras de los hoteles, que puedan comer en los hoteles, para tratar de mantenerse en esta burbuja. ¿Qué ha pensado Kevin de 60 juegos y para ti si significa una temporada que vale en lo que es los récords para este año?
Bueno, lo primero es que eso es lo que tenemos y pienso que hay que trabajar con eso y ver los puntos positivos. De antemano te digo que para mí, si alguien establece un récord de promedios, porque estamos claros que estadísticas de acumulación, récords no vamos a tener, pero aparece un lanzador que se mete en una racha y termina con 1.15 de promedio de carreras limpias o 1.10 para poner una cifra mejor que la de Bob Gibson en 1968. Obviamente yo creo que Major League Baseball tendrá que de alguna manera legislar para que eso no sea considerado el récord real de las grandes ligas. Eso es como en una época un no-hitter de 5 entradas se consideraba un no-hitter y aparecía en la lista de récords y llegó un momento que eso se excluyó. Y creo que en el caso de los promedios hay que ser muy cuidadoso con eso porque más que para cualquier deporte, para el béisbol, su historia y su memoria estadística es sumamente importante. Y yo no creo que tú puedas acreditarle un récord en promedio de bateo, en porcentaje de slugging, en promedio de carreras limpias, a alguien que juegue en un calendario de 60 partidos. Imagínate, un lanzador abridor en esta era de la rotación de 5 lanzadores, ¿cuántos juegos va a iniciar? 12. No creo que más de ahí. Entonces, tú pensar que con 60, 70 entradas lanzadas, tú le acreditarías el récord a un lanzador en promedio de carreras limpias si lo establece, no sería lógico. Entonces creo que con eso hay que cuidarlo. En cuanto a el campeón, me parece que si la temporada puede llevarse a feliz término, lo consideraremos un campeón genuino. Uno siempre tiene el temor de que en un calendario corto como este, algún equipo mediocre se meta en competencia, pase a la postemporada, de repente se caliente en el momento preciso y gane el campeonato, porque no hay duda que eso hasta cierto punto le restaría credibilidad a la temporada. Pero yo te puedo decir que nosotros los que crecimos en Latinoamérica Estamos acostumbrados a calendarios de 60 juegos y de menos, porque eso es lo que se juega en el béisbol invernal. Y así como uno sabe que 90 victorias es un número que representa éxito en una temporada de 162 juegos, de la misma manera tú sabes que una temporada de 40 ganados y 20 perdidos en un calendario de 60 juegos es extraordinaria, y que más de ahí pues ya en realidad un equipo está entrando a niveles en términos de porcentaje de ganados y perdidos que no se ve muy frecuentemente. Uno sabe que 8 victorias es una cantidad importante en cuanto a juegos ganados se refiere. En la Liga Dominicana, donde en realidad fue una liga de picheo en esa época en que se jugó calendario de 60 juegos, nadie pegó más de 14 cuadrangulares. Creo que en Grandes Ligas veremos algunos que van a conectar más de ahí. Pero eso le da a uno cierta perspectiva sobre los números que se pueden esperar. Y obviamente es una temporada, estoy escribiendo algo que va a salir en mi columna de esta semana, que digo que la temporada de Grandes Ligas normalmente es un maratón, 162 partidos. Esta será como una carrera de 200 metros. Y eso yo creo que va a agregar el drama de que cada partido va a tener una importancia enorme. Y el mismo calendario corto creo que le va a permitir a los equipos que tengan más profundidad en su picheo sacar ventaja. Y eso puede ser importante al principio, cuando obviamente se va a iniciar la temporada sin que los jugadores estén en plenitud de condiciones físicas. O sea que creo que tenemos muchos elementos interesantes para una temporada de esta longitud. Obviamente quisiéramos una de 162 juegos, pero eso hace tiempo que dejó de ser posible. Entonces vamos a tratar de ver lo positivo de lo que tenemos, y sobre todo esperar que la temporada pueda celebrarse sin mayores contratiempos.
Hay algo muy interesante, Kevin, y yo pienso, aunque se me escuche un poquito mal, yo creo que el fanático es muy olvidadizo, y al final y al cabo, si ve buen béisbol, se va a olvidar de lo que vivimos hace 3 meses, ¿no? De este sub y baja de los dueños y los jugadores no ponerse de acuerdo. Ya por fin el mandato de Manfred es jugar los 60 juegos. Pero hay varios puntos aquí. Todavía Toronto, el Canadá, no ha aprobado de que se pueda jugar ahí. Uno piensa dónde van a jugar los Blue Jays, a dónde se van a sentir cómodos. Y para que estos 60 juegos sea éxito, yo siempre he pensado que tal vez los locutores de los equipos tienen mucho que ver, que ponerle a cada juego una urgencia tremenda, 3 veces básicamente lo que le ponen a cada partido. Arizona, Florida y Texas eran el plan antes de que la pandemia atacara a esos estados. ¿Qué piensan si los jugadores jugando estos este schedule de 60 juegos tan corto, donde, como tú mencionaste, cada juego es tan importante, y no tener su fanaticada ahí como respaldo? ¿Piensa que eso va a ser un factor? Y lo de Toronto jugar tal vez en Dunedin, si eso va a ser un factor para ellos.
Mira, Félix, lo primero con relación al tema de la incomodidad de los fanáticos, yo creo que al por lo menos crearse la situación para que se juegue la temporada 2020, ya de aquí en adelante, si no se puede llevar a cabo, en realidad la razón será el virus. Y yo creo que eso le va a significar una ventaja al negocio del béisbol, en el sentido de que estamos pasando por una pandemia que ha provocado restricciones en el ser humano que nadie hubiera podido predecir. Y me parece que cuando se presente la oportunidad en algún momento, en un año, en dos, no sabemos cuándo, cuando se presente la oportunidad para la gente de vivir las experiencias que en realidad le gustan, pues van a acudir a esos lugares. Y una de esas experiencias es el béisbol, puede ser un concierto, puede ser un juego de la NFL. Entonces creo que en ese sentido, estas desastrosas negociaciones podrían quizá provocar no tanto daño como uno piensa. Ahora bien, me parece que no sería lo mismo si en las negociaciones del próximo pacto colectivo las cosas se complican, se produce algún tipo de huelga. Entonces, eso sí podría provocar que muchos se hastíen de la parte de negocio del béisbol, no del juego, y creo que tendrían razón en hacerlo. En cuanto a la situación de los Blue Jays de Toronto, tú sabes que una de las cláusulas que incluye el, vamos a decir, el manual de procedimiento de esta temporada es que Major League Baseball tiene la potestad de mudar equipos a lugares neutrales en caso de que sus ciudades sede presenten una situación complicada con el coronavirus. Eso es una probabilidad, o sea, eso es una posibilidad que está ahí, que puede presentarse, y quizá el primer ensayo tenga que ser con el equipo de los Blue Jays de Toronto, dependiendo de las decisiones del gobierno canadiense. Dunedin es una opción natural, en el sentido de que los Blue Jays han entrenado allí por mucho tiempo, los jugadores están familiarizados por lo menos con el ambiente. El estadio es más pequeño, pero eso no va a tener gran impacto porque no habrá fanáticos. Lo que hay que ver es cuál es la situación de Florida en un mes, porque ahora mismo se considera uno de los puntos donde hay más complicación con el tema del virus. Para los jugadores, yo creo que quizá lo principal que van a tener que enfrentar, Félix, es el temor de contagio, y que me imagino que es un asunto natural, todos lo van a tener. Obviamente, muchas el jugador de béisbol tiene sus costumbres, sus cábalas, y muchas de ellas no van a estar disponibles en esta temporada por todas las prohibiciones que ha sido necesario hacer por el tema de la seguridad sanitaria. Entonces, creo que para los jugadores va a ser una experiencia completamente distinta, y es obvio que eso incluye el hecho de jugar sin fanáticos. A veces me ha tocado estar en, ¿qué te digo?, un juego interescuadra de la Liga Dominicana en periodo de entrenamientos, y la experiencia en un estadio de un juego de béisbol sin público es completamente diferente. Es eso, y entiendo que más para los jugadores, pero que incluso para nosotros los que nos toca hacer una transmisión. Entonces, ese va a ser uno de los puntos del que va a significar tremendo cambio, y los jugadores van a tener que adaptarse a esa realidad, y creo que de alguna manera eso se compensará, como tú dices, con el sentido de la urgencia que va a tener cada partido, porque los jugadores de béisbol son al fin y al cabo competidores. Cuando salen al terreno van a querer ganar ese día y van a querer estar en la postemporada, y mejor que nadie van a entender la importancia que tiene cada partido. No creo que los comentaristas tengan que hacer mucho para vender la importancia de cada juego, porque, como tú dices, prácticamente se triplica la importancia de cada partido con relación al calendario normal. Creo que sí va a ser un proceso de mucho ajuste para un narrador, un comentarista, trabajar en un ambiente de silencio y no el que es normal con 20, 30, 40 mil fanáticos en las graderías.
Mirando, Kevin, y ahora con todo lo que ha explicado aquí, hubiese sido tan fácil y no poner a los fanáticos en una forma, vamos a decir, agria o molesto con el béisbol, si se hubiese sacado un acuerdo entre los jugadores y los dueños, en decir, no vamos a decirle nada aquí a la prensa de cómo están las negociaciones, y la gente va a entender que uno está negociando por la pandemia, que si no se puede jugar. Yo creo que para el béisbol hubiese sido mejor esconder esto y decir, estamos negociando, y al fin y al cabo, no perder dos meses, sino si le dicen al público que estamos más involucrados con lo que significa el coronavirus para esta temporada, y negociar por detrás, tal vez los fanáticos miraran estos 60 juegos como algo que se pusieron de acuerdo para mejorar el béisbol, y más que nada para que los fanáticos se entusiasmen otra vez. ¿Ha llegado a pensar eso, de que si esto se mantiene calladito, tal vez era mejor para el béisbol?
Mira, entiendo el punto. El problema aquí, o sea, si uno analiza el curso de las negociaciones, el tema de las redes sociales hoy en día, la realidad es que ha cambiado el mundo. O sea, la cantidad de jugadores que utilizaron las redes sociales para expresar sus sentimientos y ser extremadamente públicos con respecto a las negociaciones fue enorme. Y yo te diría que el silencio que mantuvo Rob Manfred en gran medida representando a los dueños de equipo, inclusive lo puso en una posición de desventaja. Con eso te quiero decir que quizá hubiera sido lo ideal que esas negociaciones hubieran sido menos públicas. Pero en esta era, en esta época de las redes sociales, creo que casi imposible lograr eso, porque al fin y al cabo Tony Clark, como líder de la Asociación de Jugadores, puede exhortar a sus miembros a mantener cierto nivel de silencio y de discreción, pero tú siempre vas a tener un Trevor Bauer, para mencionar un caso, que sencillamente va a decir lo que piensa por los medios que tiene a mano. Y quizá la cantidad de información que trascendió entorpeció las negociaciones, pero al mismo tiempo el trabajo de la prensa, el trabajo que tenemos es tratar de mantener informado a quien en realidad mantiene el espectáculo, que es el público, el fanático. Entonces, el trabajo de los periodistas era tratar de conseguir la mayor información posible y explicarle a la gente el estatus de las negociaciones. O sea que, aun si eso fuera lo deseable, muy difícil tú lograr ese silencio en esta época.
Bueno, reglas interesantes vienen para este año, si es que se juega una temporada, y de verdad hay que aquí cogerlo día a día con todo lo que está pasando. Ya mencionamos que, bueno, hace uno o dos meses Nueva York era lo más caliente que había en lo que se refiere a coronavirus, y ya, como mencionó Kevin, ha pasado a Arizona, a Texas, a la Florida. Hoy 5,000 más infectados en la Florida. Interesante cómo este virus se ha trasladado tan rápido a los diferentes sitios en Nueva York. Ya Cuomo, el gobernador, dio el ok, la vista buena para que comiencen los Yankees y los Mets a jugar en su parte. Pero esas nuevas reglas de este año, salió un reporte de 117 páginas sobre la salud. Y vamos a una pausa, al regreso de break con Kevin. Aquí vamos a tocar qué significa esto para el béisbol, comenzar extraendo hombre en segunda. Bueno, hay varias reglas que la vamos a tocar con ustedes, pero tenemos que hacer una pausa aquí en el mundo de las grandes ligas y ya regresamos con ustedes.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio, y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Bachu y Asociados.
De regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, asistencia de Nick Coates. Aquí ya esperando el play ball, se llegó a un acuerdo. Básicamente Manfred hizo el mandato de 60 juegos. Yo lo estaba mirando, Kevin, para ya finalizar con este punto de lo que fue el mandato de Manfred. No es tan fácil, uno quisiera, hay muchos que están en favor de los dueños y muchos de los jugadores, pero mirando ahí también lo que querían los jugadores, la última propuesta de que mandó Manfred de que se jugara 60 juegos sin que entonces la unión tuviera derecho de demandar o tener una queja, grievance, contra los dueños. Había unos puntos así, 10 millones de dólares para lo que son estos eventos sociales que hemos vivido ahora de afroamericanos. Había muchos puntos ahí que si uno dice, bueno, los dueños están perdiendo dinero, también estos puntos extra que querían los jugadores, como que era difícil de cuadrar todos esos temas con tan poco tiempo y la unión, al igual que los jugadores que querían una temporada.
Correcto, y creo que ambas partes tenían sus puntos que iban a defender. Yo creo que era cualquier propuesta que donde los dueños trataran de reducirle el salario prorrateado a los jugadores después que eso de alguna manera había sido acordado, independientemente de que las condiciones cambiaron, porque en ese acuerdo original se suponía que la temporada se iba a jugar con fanáticos en los estadios, pero estaba claro que la asociación de jugadores no iba a aceptar esas propuestas, que ese era un punto como de no inicio. Y de la misma forma había cosas que los dueños en las actuales circunstancias no iban a aceptar. Es difícil uno poder llegar a conclusiones porque la realidad es que la situación económica de cada equipo no se conoce. Creo que todos los que han seguido las negociaciones han visto dueños como el señor Ricketts, por ejemplo, de los Cachorros de Chicago, decir, bueno, es que no ganamos tanto dinero como se piensa, pero por otro lado tú ves el incremento del valor de las franquicias a través de los años y es difícil de creer. Entonces, la realidad es que es una situación complicada. Lo cierto es que creo que era un momento para que las partes involucradas trataran esta negociación más como una sociedad, como ser socios de un mismo negocio, y no con no rivalizando tanto y teniendo tantos encontronazos, porque definitivamente eso le deja un mal sabor a la gente. Pero lo importante ahora es que vamos a tener la temporada y que dueños y jugadores tendrán su oportunidad de demostrar que pueden ponerse de acuerdo en las negociaciones para el próximo pacto colectivo.
Hay varios puntos interesantes, Kevin, antes de entrar con este reporte que salió de 117 páginas. En lo que se refiere a reglas del juego, aquí si el juego va para extra innings, va a comenzar con un hombre en segunda. Va a haber el bateador designado para este año, pero no fue aprobado para el año 2021. Se mantiene 5 equipos de postemporada, aunque tengo entendido por ahí que si no se tira el primer picheo, todavía hay negociaciones para ponerlo playoffs de 8 equipos por liga. ¿Qué ha pensado de algunas de las reglas que van a implementar este año en esta temporada si es que se juega?
Mira, yo en realidad no tengo, vamos a decir, ninguna reacción radical con los cambios que se están planteando, más que nada por la situación que estamos viviendo y el hecho de que se supone que estas son medidas, y quizá me refiero más al punto del procedimiento de los extra innings de colocar un corredor en segunda. Es una medida que se va a implementar más que nada porque no se desea que los partidos se prolonguen demasiado, de manera que los jugadores no tengan que permanecer tanto tiempo en los estadios. De la misma manera hay un punto ahí que un partido no oficial, o sea, no ha llegado a 5 entradas, comienza a llover. El partido será detenido y continuado en una fecha posterior. Y la idea de esto es no provocar una demora por lluvia larga donde los jugadores tengan que estar juntos un periodo de tiempo corriendo el riesgo de contagiarse. Entonces, lo de los extra innings yo lo veo como algo de la serie regular de 2020 porque será eliminado para los playoffs por un tema sanitario. No quiero ni pensar que en circunstancias normales esas reglas se implementen. Eso puedo decírtelo. Sé que parte de la idea es tratar de acelerar los juegos, de que un partido no sea el hasta cierto punto interminable, pero ese es el béisbol. La realidad del béisbol es que tú juegas hasta que un equipo anota más que el otro y entonces se define un ganador. Y tratar de violentar ese proceso en circunstancias normales para mí no tiene sentido. Ahora, específicamente para la serie regular del 2020, entendiendo que es una situación completamente distinta a la que se está viviendo este año, pues lo acepto como válido, pero solamente por el 2020. Lo del designado, mira, me parece que eso era cuestión de tiempo, Félix, con o sin pandemia. Como tú dices, se ha dicho que en el caso de la Liga Nacional solo será utilizado por el 2020. Mi percepción es que el lanzador no vuelve a batear en la Liga Nacional. Creo que eso se va a quedar de manera definitiva. más allá de esta temporada. Solo hay dos ligas profesionales de béisbol que no utilizan el bateador designado, que son la Liga Nacional y la Liga Central de Japón, de la NPB. Y se sabe que es algo conveniente para los jugadores. Entiendo que es un punto en que los dueños pueden ceder. Y me parece que, aunque de nuevo la regla solamente ha sido confirmada para el 2020, me parece que será confirmada para años futuros y que se quedará como parte del béisbol.
Cinco equipos por liga en la postemporada, pero todavía se está debatiendo que pueden ser ocho. Si se puede llegar a un acuerdo, me imagino que los dueños le tendrían que dar un poco más de dinero a los jugadores. Se ha dicho que el dinero que ellos recibieron al comienzo, ya eso va a contar contra el salario que ellos o los dueños le deben a los jugadores para lo que resta de temporada. ¿Qué ha pensado eso, Kevin? ¿O quiere mantener la tradición de que sean cinco equipos por liga?
Tú sabes, Félix, que en la última propuesta que los jugadores rechazaron estaba el playoff expandido. Lo que ocurre es que como los jugadores no aceptaron esa propuesta, entonces se utilizó el modelo que había sido aprobado en marzo, que mantenía unos playoffs con un total de 10 equipos, 5 por cada. De nuevo, para mí el 2020 es un año de experimentos. Yo no tendría ningún problema en que se expandan los playoffs, sobre todo si eso puede significar más beneficio para los jugadores, que sería el caso. Aunque los jugadores en realidad no cobran salario en la postemporada, sí existe un pool que reciben y que, como todos sabemos, se reparte. Y si ese monto puede aumentar, estoy seguro que los jugadores estarían de acuerdo con eso. Lo que ocurre aquí es que hay que ver si los dueños y los jugadores pueden llegar a un consenso en algo que sería necesario para poder implementar unos playoffs expandidos en esta temporada. Y habría que ver también la demanda de la televisión nacional por esos partidos. Me parece que sí, que tendrían demanda, porque contenido en vivo hoy en día es importante. A mí no me sorprendería que, si la temporada puede comenzar normalmente, los ratings de televisión sean bien altos. O sea que yo no tendría problema con la utilización de ese modelo de 16 equipos este año. Te puedo decir que un calendario de 60 juegos, creo que uno de los puntos de interés es que no va a existir tiempo para que un equipo, a menos que no tenga un inicio pésimo, se descarte muy rápido. O sea, yo creo que habrá una gran cantidad de equipos que van a llegar a la fase final de la temporada con esperanzas de clasificar. Y si tú llevas los participantes en los playoffs de 10 a 16, pues obviamente eso incrementa. Y es algo que puede ser atractivo también para los equipos en materia de serie regular. Más que nada por el tema de rating de televisión, porque sabemos que en la mayoría de los escenarios no habría fanáticos en el estadio, a pesar de que vi por ahí unas declaraciones del dueño de Houston, Jim Crane, diciendo que él quiere permitir la entrada de fanáticos a los Juegos de los Astros de Houston porque el equipo necesita los ingresos. Pero yo creo que hay que ver primero la situación del virus y segundo qué dicen las autoridades sobre ese tema. Y no me sorprendería que otros equipos, si la situación mejora, pues traten de tener fanáticos en los estadios. Pero por ahora tenemos que partir de la realidad de que estos juegos van a jugarse sin público y que, por tanto, el punto importante es el beneficio de la televisión y el rating que puedan conseguir.
No sé si sería algo justo, Kevin, pero si los Astros implementan eso debido a que tal vez un gobernador en Texas piense que no es tan malo tener un público o público limitado y que Nueva York no lo haga. ¿Tú no crees que por lo menos las grandes ligas va a decir no, todo el mundo tenemos que jugar iguales y no le podemos dar ventaja a un equipo que va a mantener fanáticos o va a entrar fanáticos mientras, por decir un equipo, los Marlins no lo pueden hacer por debido a que en su estado no todavía no ha superado el coronavirus?
Bueno, es posible que eso ocurra. De la misma manera, también pienso que es posible que si hay estados donde la situación del virus es mejor, hay menos riesgo de contagio, pues que se permita, dependiendo de las circunstancias. Puede que sí, que Major League Baseball quiera mantener uniformidad, pero me parece, Félix, que hay una situación muy real aquí. Los equipos van a necesitar el ingreso. Es importante para cualquier franquicia lo que representan los fanáticos en términos de entrada, de consumo dentro de los estadios. Y sabemos que eso podría de alguna manera provocar una diferencia competitiva, pero puede que en los casos en que sea posible se permita. Yo creo que esa es en realidad una conversación para tener más adelante. Pero lo cierto es que ya tú ves que estamos a un mes de iniciar la temporada y por lo menos un dueño ha mencionado esa posibilidad.
El reporte que sale en lo que se refiere a salud y que los jugadores estén bien, y hay cambios, básicamente cuando primero salió el reporte antes de llegar a un convenio, con los jugadores y los dueños, se pensaba que no se podían usar los saunas que existen en el equipo, ya por lo menos puede ir uno y después va el otro. También se puede batear adentro en los cage, adentro si afuera está lloviendo o no es apto para tomar práctica de bateo. O sea que Kevin, esto va evolucionando, pero ¿qué ha pensado de algunos de los parámetros que ha visto en este reporte de cómo se debe manejar la temporada en lo que se refiere a salud y que los jugadores estén bien y no tengan mayores hacia el coronavirus, o sea que gente interactuar riesgo. Mayor riesgo, esa es la palabra exactamente.
Mira, Félix, yo mi conclusión es que son cambios radicales para la rutina de los jugadores. Y lo primero es que me parece que se ha hecho un manual de procedimiento muy completo, pero con una situación nueva como esta, yo creo que cubrir todas las situaciones que se pueden presentar es imposible, porque creo que van a seguir surgiendo complicaciones y habrá decisiones que tendrán que tomarse en el camino. Pero lo cierto es que la rutina de los jugadores va a ser completamente diferente desde el momento mismo en que lleguen al inicio de los entrenamientos, donde tendrán que ser sometidos a una serie de pruebas para descartar la presencia del virus. Y habrá un periodo de tiempo ahí donde no podrán estar ni siquiera cerca. Está el tema también, hablando del inicio de los entrenamientos de los jugadores internacionales, que aparentemente serán llevados en vuelos charter a sus destinos. Hay una gran cantidad de jugadores en Latinoamérica, sobre todo en República Dominicana. Entiendo que muchos de los jugadores venezolanos hoy en día residen fuera de su país, pero tú tienes jugadores disgregados en República Dominicana, Puerto Rico, Panamá, Japón, etcétera. Y hay que, en realidad, en este momento donde el tema de los viajes está tan limitado, construir una logística para tú poder llevar esos jugadores a su destino el 1 de julio o cerca de esa fecha, que es cuando se supone que inician los entrenamientos. Pero los cambios de rutina son enormes. Básicamente los jugadores tendrán que, para decir algo que recuerdo así rápido, tendrán que acostumbrarse a que no habrá un bat boy, un cargabates disponible este año, y que de alguna manera cada quien tendrá que hacerse cargo de su utilería, de manera que el bate de Mike Trout no pase por varias manos, sino solamente por la suya. Los lanzadores no pueden llevarse la mano a la boca, tendrán la posibilidad de tener algún tipo de paño o un pedazo de tela húmedo en los bolsillos para poder humedecerse la mano cuando lo necesite. Está prohibido mascar tabaco, está prohibido comer semillas de girasol, obviamente está prohibido escupir, que para mí es algo que va a ser sumamente difícil para los jugadores, y que yo realmente no sé cómo esa disposición se va a implementar y cuáles serán las consecuencias de quien lo haga, aunque creo que la mayoría de los jugadores tendrán la conciencia de que es un tema de seguridad. O sea que el proceso de esta temporada será completamente distinto. Se le va a permitir a los jugadores bañarse en el estadio, pero al mismo tiempo se le va a recomendar no hacerlo. Cuando estén en el hotel, se va a tratar de que utilicen habitaciones en los pisos bajos, de manera que no tengan que entrar a un ascensor, sino que puedan tener acceso a sus habitaciones por las escaleras. Y así yo creo que podríamos hacer 2, 3, 4, 5 programas solo hablando de ese manual de procedimiento, pero para que la gente tenga una idea de algunas cosas generales que van a cambiar. Lo otro que me viene a la mente, comienza el partido, Félix, no todos los jugadores van a poder estar en la cueva, en el dugout. Habrá una parte por el tema de distanciamiento, otra parte tendrá que sentarse en los asientos normalmente destinados para fanáticos, que no van a estar ahí, y tendrán que hacerlo también respetando el distanciamiento. O sea que es una rutina completamente diferente la que estos hombres van a enfrentar en esta temporada 2020.
De verdad que con tantas reglas, Kevin, tengo reservaciones. Si la primera o segunda semana un equipo que tiene bastante invertido, vamos a tomar el tema de los Yankees, pierde 9 o 10 jugadores debido a que, y Dios no lo quiera, la enfermedad, el coronavirus lo ataca, y pierden sus 10 mejores jugadores, van a cerrar lo que es el béisbol, van a mantener a los Yankees fuera. O sea, ¿cuál sería el procedimiento para que siga el béisbol? O tal vez ellos digan, no, ya no podemos con esto y cancelan lo que resta.
Bueno, yo creo que lo primero es que se está montando un sistema de prevención para impedir una situación de contagio como la que tú estás planteando en un equipo, pero tenemos que entender que eso es posible. Y yo creo que otro aspecto que es importante entender es la estructura de los rosters para el 2020, sobre todo en un esquema donde no hay ligas menores. La temporada va a iniciar alrededor del 23-24 de julio. Cada equipo tendrá un total de 30 jugadores por las primeras 2 semanas. Y esto es pensando en que los lanzadores no van a poder ir muy lejos en los partidos porque no van a tener un entrenamiento completo, que quizá hay jugadores de posición veteranos que no van a poder jugar las 9 entradas. Entonces se le está dando un poquito más de flexibilidad a los dirigentes. El número se va a reducir a 28 2 semanas después y luego a 26 2 semanas después, y así va a concluir la temporada. Ahora, en caso de las lesiones, ¿qué ocurre? Bueno, cada equipo va a tener un total de 60 jugadores disponibles que van a mantenerse en lo que se ha llamado un taxi squad, y estarán de alguna manera manteniéndose en forma, jugando entre ellos. Y desde ahí, los equipos pues harán los movimientos necesarios. Ahora, tú te preguntas, en un equipo con una disponibilidad de 60, se lesiona un catcher. ¿Cuántos catchers puede haber en un taxi squad de 60 jugadores? 4, 5. Y si se da un escenario donde se lesionan 2, se enferma otro de coronavirus, ¿qué hace un equipo? Bueno, lo que se ha dicho es que van a estar escauteando ligas independientes que van a tener actividad, y en caso de necesitar un jugador fuera de ese grupo, lo tomarán desde ahí. Porque, de nuevo, es una temporada corta, pero se va a jugar sin ligas menores y sin la posibilidad de tú, en una emergencia, llamar un receptor o un relevista desde AA. O sea que no hay duda que las complicaciones son enormes. Hay cosas que no pueden preverse. Y por eso es que uno siempre tiene que mantener en la mente la idea de que se va a iniciar la temporada con la mejor intención de terminarla, pero que habrá contratiempos en el camino, y ojalá que no sean contratiempos tan importantes que provoquen que en algún momento la temporada tenga que detenerse.
Estamos a punto de casi de que los jugadores se van a tener que vestir como astronautas, pero llegamos un poquito más. Por lo menos llegamos a un acuerdo, esa es la buena noticia. Que en la mala ya sabemos que puede estar ahí. Si no se siguen estos reglamentos, y aunque se sigan los reglamentos, puede atacar este virus. Pero mencionamos, se hizo el esfuerzo de jugar este año. Yo creo que de suma importancia, especialmente para varias personas que estaban aquí encerradas unos 3 o 4 meses. Ya se está moviendo bastante, especialmente la ciudad de Nueva York. Ya hay sus tapones. Debido a la política, hay varios estados que no se les requiere a los a las personas usar mascarilla. Aquí en Nueva York sí, y ha enseñado que ha bajado el coronavirus un 25%, en los otros estados ha subido casi un 40%, tiene mucho que ver también con la política, pero esperemos que eso también se arregle. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
No, bueno, por lo menos la tranquilidad de que finalmente se pudo llegar, yo no voy a decir un acuerdo, porque en realidad acuerdo no hubo, pero por lo menos se dieron las condiciones para presentar un calendario y llamar a los jugadores a entrenamientos. Esa es la buena noticia, y que tentativamente en la última semana de julio comenzaría esta temporada 2020 recortada. Lo que esperamos es que las cosas marchen bien, que los entrenamientos puedan iniciarse sin mayores problemas, y que en realidad el virus, que es el enemigo común de todos, de la humanidad en este momento, permita que la temporada se complete. Ya veremos cómo van los próximos meses. Yo creo que, como tú decías, Félix, esto es una situación que, bueno, igual que la vida misma en este momento, hay que tomarla día por día.
Bueno, va a ser bastante interesante. Lo bueno es que va a seguir el programa, vamos a seguir con todos los programas, porque ya sí va a haber noticias de los jugadores en el terreno de juego, con sus cuadrangulares, buen picheo, todo lo que se ve en el béisbol. Por eso a nosotros nos gusta tanto este deporte. De parte de la producción, Brett Kaplan y Colts, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Ya pronto de los campos de entrenamientos vamos a tener noticias para darles a ustedes. Y definitivamente, como mencionó Kevin, a finales de julio, la temporada 2020. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio, y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400, Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.